queridos amigos, compañeros de viaje, volvemos después de unas pequeñitas vacaciones y cortas que han sido las de estas fiestas de carnaval. Se ha acabado el carnal, ha empezado ya el calvario de lo que es estos días hasta llegar hasta la Semana Santa, y volvemos con unas energías bastante renovables, un poco igual despistadillos, porque cuando rompes el ritmo parece que esto te cuesta un poquito más coger la bicicleta. Pero volvemos a estar aquí, Luis, nuestro amigo que ha estado por los viajes, viajando por la zona de Valencia, viendo la Copa del Rey.
Sí, sí, muy bien, muy bien.
Fortu con sus historias y sus reinas y sus princesas y sus cositas.
Pocas, pero sí.
Y sobre todo su nieta, ¿no?
Eso.
Que está ahora muy emocionada. Juli, que de Italia no sé dónde se habrá ido, no ha ido, ha venido.
No he estado en ningún lado, me he quedado en casita, que se está muy bien.
Y Jesús, que ha estado, yo sí que he estado en
he estado trabajando ahí en el campo.
Pues qué bien.
Nuestro director y querido amigo Mike, que está aquí a mi lado, que me ha dejado un poco el micrófono, que igual se va a arrepentir, porque no sabe quién soy yo.
El heredero, el que va a heredarlo todo.
El heredero. Y bueno, y un recuerdo de nuestra amiga Carmen, que ayer, el lunes, está tomándome un café con su marido. Y me ha estado contando que está en una recuperación lenta, pero que va bastante bien. Que ya de momento, por lo menos, hacia la luz ve bastante. Por la noche está bastante jodidilla y tal. Pero que bueno, que dentro de poco creo que la volvamos a tener aquí, entre nosotros. Y empezar, pues, hablando un poco de las cosas que nos vienen y nos preocupan. Que está muy del tema de actualidad hoy en día, como puede ser el 23F que lo hemos tenido hace dos días. Y me gustaría a mí ver si cada uno de vosotros os recordáis dónde estabais ese día, porque es una pregunta que yo creo que nos la hacemos todos y nos la hemos hecho todos en ese mismo día.
Yo sí me acuerdo perfectamente. Yo vivía entonces, en aquel tiempo, en Lérida, Lleida ahora, entonces era Lérida, año 81, y yo sí que recuerdo haberlo pasado mal, haber pensado en la posibilidad de una guerra civil. No estuve tranquilo.
Yo estaba en un piso en la calle Juan de Balmaseda, me casé ese año, cuatro meses más tarde, en junio, y recuerdo que estaba montando una cocina. Luego ni ocupé ese piso en la calle Juan de Balmaseda, ni la cocina me sirvió, porque encontramos otro piso aquí cerquita de la OPC.
Y sobre todo no triunfó el golpe.
Y sí que me sorprendió, porque yo en aquella época todavía no era muy aficionado a las redes y no me había enterado de nada. Y cuando volvía para casa, la situación era extrañísima. O sea, de la calle Juan de Balmaseda al Antónimo, que era donde yo vivía con mis padres, no había un alma. Y aquello me pareció la cosa más extraña del mundo. Luego ya me enteré.
Yo no recuerdo nada especial, supongo que hice la misma vida que había hecho siempre. Sí que recuerdo efectivamente que a la hora de salir de trabajar, el ambiente de la calle no era el de la calle mayor cuando íbamos todo el mundo a la vez para casa o al revés. Pero bueno, yo luego llegué a mi casa, al día siguiente volví, comentaron todo lo que había pasado, y luego ya a todo pasado, Juanjo, mi marido, estaba en la mili. Y entonces él sí que me comentó a veces que allá en Palma, que habían tenido que hacer movimientos, que les habían puesto como en alerta, tal. Eso sí que lo recuerdo.
Se levantó en armas, ¿no?
No, no, no. Pero bueno, él ha contado a veces cosas. Y yo entonces sí que empecé a notar. Pero si no, reconozco que salvo las noticias, en el día a día no experimenté ahí un cambio, ni unas sensaciones raras.
Yo estaba en Melilla, en la mili. Y la verdad que no nos enteramos de nada. Nos dijeron, ha habido un golpe de Estado, hay que tener un poco de cuidado. No nos acuartelaron, nos dejaron salir. Pero entre nosotros lo comentábamos y decíamos, si nos toca ir a la guerra, joder, pues yo me paso aquí a África y ya no vuelvo, yo me quedo por aquí. La cuestión era que nosotros no queríamos ni guerra ni nada, que queríamos paz. Pero no, fue en un sitio donde no se inmutaron por nada, la verdad se ha dicho.
Yo estaba, tenía que haber jurado bandera el día 22, y como me libré de la mili, pues estuve todo ese día podando con mi padre, y llegamos a casa y nos enteramos de la noticia. La verdad es que lo sentíamos, porque mi hermana había estado en el franquismo, pues retenida y demás. Entonces sí que teníamos mucho miedo, pero nada más. Y luego, bueno, sí que es verdad que nos levantamos muy pronto, muy pronto por ver noticias y por ver, y nos acostamos ya cuando, después de que salió el rey y demás. Pero la verdad es que sí que lo sentimos.
¿No te parecerá barro pasar miedo cuando el día anterior no pasabas miedo por nada?
Sí, sí se pasa miedo, y más cuando estás en la mili.
Pues a mí me pilló en la calle Mayor. Me acuerdo que en la calle Mayor iba con un amiguete mío, que ya no lo vive ahora mismo el hombre, y una chica que trabajaba en Bustillo, en los almacenes Bustillo, nos comentó que había pasado el tema del golpe de Estado, y este chaval estaba haciendo la mili en el gobierno militar de aquí de Palencia. Y le digo, ah, ¿vas a ir tú? Decía, no, tengo que ir ahora, seguro que me tienen que llamar, porque ahora tengo que ir. Ah, ¿qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? Y fuimos a su casa, se vistió de militar, le acompañé al gobierno civil, entré en el gobierno civil con ellos como una persona normal y corriente, porque yo no había estado mi hermano el año anterior haciendo la mili, y yo como que ya me parecía que todo era mío, y entré con él, y estuvimos viendo lo que pasaba, que parece que no pasaba nada. Y hace unos días una persona de aquí de Palencia que tiene un local y por mi actividad hemos tenido relación, me dice, ¿tú no te acuerdas? Además ha sido el lunes, que ha sido el día 23. ¿Tú no te acuerdas del 23? Me dice, hombre, mira, me pasó esto. Y dice, pues yo estaba de guardia ese día
en el gobierno
militar de Palencia, ¿no? Cosas de esas coincidencias tan chocantes que ha habido. Y lo mal que sí es cierto que luego, pues el caldo de cultivo que hubo por la desinformación, porque estaba todo, bueno, desinformación, tampoco se podía informar mucho. Se tomaron aquellas imágenes que luego han salido de alguna grabación un poco oculta y cosas de estas, y la gente que estuvo bajo la represión del dictador, pues claro que lo pasó muy, muy mal.
Es curioso que en un grupo de 6 personas, ese día, 4 tuvierais relación con lo militar, ¿eh?
Sí.
Juanjo Damili, sí. Juli también, tú a punto de jurar bandera. Tú,
yo no fui. Yo tengo
un amigo que estuvo en los tanques curioso. En Valencia.
Sí, yo también. Dame.
Un amigo que estuvo en los tanques, en el mismo tanque en Valencia, uh-huh. Ese mismo día le licenciaban y le dijeron, no te licencies, dice, hasta que no te demos la esto, era mediodía, y le dijeron, dice, no, y les mandaron a los tanques, al mismo Valencia, que por cierto, no se me olvida, que hubo un programa un poco de lo que no había podido ser, no sé de qué director era, y en la televisión, y decía que eso era todo mentira, tal, y yo decía, digo, pero ¿cómo va a ser mentira si este ha estado en los tanques? Y luego ya cuando terminó el programa dijeron, eso es todo un montaje para ver de qué forma a la opinión pública se la puede manipular y se la puede...
Sí, hombre, mira, además, mira, lo que estás contando yo me pasó lo mismo, pero te voy a decir una cosa que me dijeron a mí antes de ir a la mili, que no son tanques, que son carros de combate. Y dejando los carros de combate un poco al lado, dentro del tema de lo que se quiere ahora mismo, que parece ser que se va a descatalogar o van a sacar a la información pública, desclasificar una serie de documentos que parece que tienen una valía, hoy en día parece que todo el mundo también, una parte de esta sociedad sigue poniendo trabas y no quieren saber el porqué de las cosas. Yo siempre he oído decir que cuando alguien no ha cometido ninguna pena, no tiene por qué tener temor ni tener miedo de nada, ¿no? Todos los partidos políticos, cuando pasó el 23F, os recordáis que hubo la mayoría de los diputados se pusieron debajo de la mesa, debajo de los banquetes por el tal, quitando a Adolfo Suárez, una persona de la que se ha hablado cada vez menos, a la que se la ha tenido en muy poca consideración y bajo criterios, y uno del mío es una persona que tuvo su equilibrio dentro de lo que le tocó bailar, con quien tuvo que bailar. Y entonces no sé cómo podemos creernos o no creernos o aceptar que esto sea una realidad, ¿no? Decía que hoy lo descalificaba.
Lo que pasa es que siempre hay sospechas, ¿no, Jorge? Yo veo que siempre hay, aunque se hayan desclasificado teóricamente todos los papeles, quiero recordar 45 años después, que es una desinformación terrorífica durante muchísimos años, porque ahora la mayor parte de la población no sabe ni de qué le estamos hablando, del 23F.
Pero hay una norma, ¿no?, que dice que, no sé si incluso son más años los secretos oficiales.
Yo creo que hay
un... No sé si lo han rebajado, era 50 o 60 años.
Sí. Yo creo que en muchos países depende con... Como sea el...
Independientemente de eso, de todo eso, de los años y todo eso, lo que no queda claro es qué pasó con la figura del rey. ¿Estaba o no estaba implicado?
Y nunca lo sabremos.
Desde luego yo tengo la sensación de que hubo un grandísimo beneficiado y fue él. desde el 23F, el queda instaurado como salvador, como salvapatrias. Entonces, ahora, no sé, ha habido Javier Cercas, que ha hecho un libro sobre ello, que le libraba del todo, pero sin embargo ahí fue investigado, yo creo que en su día, incluso por el CESIF.
Del todo no le libraba, ¿no? Yo he visto la serie
yo lo he leído hace poco en alguna entrevista y él piensa que no hay ninguna,
que no había ninguna conexión.
Yo he leído un poquito.
Yo lo que creo es que si el CESIF, por lo poco que he oído hoy, estaba implicado hasta el último, si el CESIF eran tiempos en los cuales él les controlaba eso, entre comillas. Ahora tú te vas a decir que va a ir en contra de él. Yo creo que si el CESIF, si en su momento le tapó la cantidad de cosas que le ha tapado, ¿cómo no le va a tapar esto?
Claro, te quiero decir que no se ha despejado la duda.
Yo ayer estuve oyendo un programa, creo que sería la 1 o cosas así, o las 2 de la mañana, y había una investigación sobre el subsecretario del Interior, que fue una persona que yo creo que fue muy clave en esto, que es un tal Laína, que era subsecretario del Interior, se ha muerto, y quisieron entrevistar a la viuda diciéndole si tenía ciertas grabaciones de lo que había hablado con el rey.
¿La viuda de Tejero?
No, de un tal subsecretario del Ministerio del Interior, un tal Laína.
Laína, no sé si era Rafael de Laína.
No sé, ya no me acuerdo en concreto el nombre, pero sé que era Laína o una cosa así.
Bueno,
Y dice, sí, esta señora estaba, la viuda estaba en una residencia. Dice, sí, hablo con usted lo que quiera. Y le dijo, dice, ¿usted sabe de las cintas que habló su marido? Dice, no, de esto no podemos hablar nada, ni yo ni mi familia. Quiere decir que hay muchas cosas negras que todavía no sabemos.
Hay aquí una nota que del CESIF, que advertía de los rumores sobre el rey Juan Carlos el 23F, ¿no? Y de que el CESIF elaboró en 1982, casi un año después del 23F, una nota en la que recogía numerosas rumores cualificados sobre que el rey Juan Carlos se había entrevistado con militares implicados en la intentona golpista de 1981, para que la corona no resultase lesionada en el proceso judicial que se sometería a los implicados. Me imagino que esto también él. Ya ves que su abuelo fue, ¿no? El Alfonso XIII.
Independientemente de sus abuelos, él ha sido la joya total de este país. Ha sido la joya total de este país.
Lo que es evidente que él seguramente, que esto posiblemente sea bastante cierto, porque él temblaría bastante y diría, me van a quitar otra vez, como nos pasó antaño los Borbones, que les echaron de aquí dos veces y luego va a ser yo la tercera. Posiblemente él habrá hablado, no habrá hablado, que se ha quedado, que se ha aprovechado. ¿De dónde venimos?
Hombre, se ha aprovechado.
Luego tenéis,
pregúntale a la Corina.
Tenéis claro que luego, fíjate, el Partido Comunista de España advirtió de la propaganda de la extrema derecha para intentar implicar al rey en el golpe de Estado. Otra de las que da la vuelta a que a lo mejor el rey no estaba tan implicado o dejaba de estar tan implicado. Porque según entiendes esto o lo lees, pues quiere decir que vamos a defender un poco la figura del rey para que esto no se desmorone.
Bueno, yo no sé si vamos a defender. Tú no sé lo que harás. Yo igual no defiendo tanto.
Yo era la versión que había leído también, una de las versiones, porque había ahí dos versiones, una de que el rey les mandó a todos a casa, que serían a casa, pero en el año 82, 83, el rey sigue manteniendo una conversación con la cúpula del golpe de Estado. Yo es la parte que he leído. Ahora, no sé cómo va.
Hace las preguntas clave. Hombre, ¿quién sale beneficiado?
El rey.
O si te haces otra pregunta clave, ¿se podía haber hecho esto a espaldas de la corona? Yo me tengo toda la sensación de que no.
De que no.
Y ni yo, la sensación no debería, de que no. Vosotros, como pensamiento, sin prueba, sin nada. ¿Tú crees que se podía hacer esto en ese momento a espaldas de la corona?
Yo creo que sí.
Yo creo el general Armada.
Yo creo que sí, porque está.
Hay una operación armada ahí, que sí, sin aclarar nunca.
Todos a la vez no podemos meter en el personaje, porque todos a la vez no podemos decir absolutamente nada. Claro, bueno. Cada uno da una opinión, pues la da Luis.
Yo estoy convencido es que estábamos en una democracia incipiente, el rey le había puesto ahí el amigo Paquito. Y yo creo que detrás del rey había gente que todos los días trajinaba en contra de la democracia.
Totalmente, yo creo que 5
años después todavía hay estamentos en este país que están controlados por gente que todavía no son los mismos, pero son herederos de aquella dictadura.
El sistema militar, el sistema militar, sabéis que se respetan las leyes al 100%, respetan a sus jefes, a sus altos mandos, ¿Cómo no va a saber lo que había el rey? Yo me pregunto.
Ha habido golpes de estado militares a montones. No sé si respetan tanta ley.
No le interesaba hasta que lo han ido a detener.
Yo creo que, por lo que se estaba demostrando, antes se decía que había dos golpes militares, uno militar y otro el del rey, pero ahora se está descubriendo que hay otro militar, otro golpe político, en el cual estaba principalmente Lansón, el que fue director del ABC,
periódico, ¿no?
Del ABC, y estaba también el que era de la COE, ¿cómo se llamaba este señor? O sea, había varios empresarios metidos a tope.
Que en aquella época había gente con más influencia que el rey por mucha.
Sí, sí, yo creo que había hasta políticos serios metidos en
empresarios
políticos. Y ahora se dice que hay tres, pero yo creo que habría indudablemente con intenciones de dar el golpe de Estado, y serios, no intenciones como el Emilio Romero, que era un periodista, no sé qué, tal, tal. Pero
afina el régimen hasta el final.
Pero creo que eran unos años en los cuales los militares seguían siendo franquistas, los políticos seguían siendo en su mayoría del régimen, y creo que
es evidente que dentro de todo lo que estamos comentando, y resumiendo un poco el tema, ciertamente el más beneficiado fue Juan Carlos I, el emérito, su familia. Luego las circunstancias nos envolvieron en algo que queríamos todos, que iba a ser esto una panacea maravillosa, una democracia divina. Nunca sabremos qué dio un partido, qué dio otro partido, dónde se sentaron unos, dónde se sentaron los otros, quién perdió más, quién dejó de perder. Pero lo que sí es evidente es que dentro de todas aquellas negociaciones para llegar a un sistema como el que estamos, hubo una parte de la izquierda que perdió muchísimo de sus derechos hacia la hora de mantener a toda la gente que estamos viendo que vuelven los apellidos, y vuelve el miedo de esos apellidos, yo creo, en relación a que cambien o no dejen de cambiar. Salgan papeles o no salgan papeles. Otra cosa que os quería comentar, un poco ya dejando que Juan Carlos sigue siendo el puto rey, porque es el puto rey, mira dónde vive, y nadie se lo va a quitar, y se lo ha hecho como se lo ha hecho, y nadie le vamos a decir que tenga, y por mucha culpa que tenga que tener, va a seguir siendo el puto rey. Un recuerdo al día 13 de este mes, Día de la Radio, ¿no? Día Mundial de la Radio.
Yo estuvo bonito.
Que celebramos, además.
Yo tengo un recuerdo muy bueno. Y yo creo que estaba aquí y me acordaba cuando estábamos leyendo las chismas estas, las
dedicatorias,
yo me acordaba de un programa de la radio de 1960 que se llamaba De España para los Españoles.
¿Cómo te vas a acordar? Pues si
sí, era un crío, pero no teníamos televisión. Y no teníamos televisión porque en los pueblos había 4 televisiones, los 2 que tenían muchas perras y los de los bares, y los que solo teníamos a radio, pues cenábamos, y había un programa que se llamaba De España para los Españoles.
Simplemente María.
No, De España para los Españoles, que era un programa dedicado a los emigrantes. Desde el 60 al 62 hubo 2 millones de españoles que emigraron. Entonces eran dedicatorias de un bien de la familia a los emigrantes, o de los emigrantes a la familia, diciendo que estaban bien, que tal, y dedicaban canciones, como en algunas dedicatorias de aquí se dedicaban a las canciones. Y yo creo que eso me recordaba, ya te digo, mi infancia de la radio. Y creo que hay una canción de, creo que era de España, y la locutora Matilde Almendros, y la dedicaron una canción y yo creo que de eso me acordaba cuando las dedicatorias. Creo que era prácticamente lo mismo.
Es que parte de las dedicatorias sí que tenían esa sintonía. Para mi padre, que le quiero mucho, para mi marido, sí fueron muchas de esas.
Me estaré escuchando.
Eso. Pero sí, estuvo bien. Me parece que
quiero,
había sintonía.
Quiero situar a los oyentes, el día de la radio hicimos aquí en la UPP, se recopilaron muchísimas dedicatorias, no sé si ciento y pico, algo así,
sí.
Y las estuvimos leyendo aquí en Comandita por aquí. Entonces, sí, pues la verdad es que había algunas muy cariñosas y eso, dedicatorias con mucho sentimiento a mi amiga, que la quiero mucho.
Sí, había muchas de esas.
De ese tipo, ¿no?
La forma de manifestarse el amor o el cariño hacia otra persona. Sí. En el tema de la migración, voy a meterme un poquito en ese tema, cuando le dedican algo y él contesta de que está muy bien, nadie en la migración va a decir que está mal. Siempre hay que decir que se está bien.
Bueno, mira, yo dentro de todo esto de los programas que has dicho tú también, ahora de dedicatorias y todo este tema, ¿no? Porque al final luego compartimos un rato muy agradable, que fuimos una comida de hermandad y tal. La radio como tal, tú dices de tu infancia. Teníamos en mi casa una radio de la marca Sanio que tenía una funda de cuero y todas las mañanas, pues, cuando íbamos al colegio, antes de ir al colegio, había un programa que el anuncio más favorito era el Colacao. A lo que era, estaba claro que ya si el marketing
si nos ponemos a cantarle le sabemos todo,
sabemos
el marketing
no somos de ayer,
funcionaba que no veas el marketing del desayuno ya desde el desayuno y tal, y la señorita Francis, que me decís, señora Francis, que era la que más dedicatorias de amor habrá recibido en su vida,
la señorita Francis,
era
un señor con bigote,
yo salía del colegio,
nunca se sabrá,
a las 4 o 5 de la tarde y iba un momento a casa para comer un poquito o estar con mi madre, y mi madre estaba siempre puesta a la radio oyendo simplemente María. Y me llamaba la atención. Digo, joder, es que está muy bien, está muy interesante, que mira.
Hace no mucho tiempo solo había una emisora nacional y que luego las locales se conectaban cuando se daba el parte.
El parte, que es heredero de cuando la guerra, el parte de guerra.
Era en la época de Radio Nacional, no había emisoras privadas ni.
Pero el cimbalillo no le dio aquí en Palencia.
Con todos ustedes, los abuelos cebolletas contando nuestras historietas.
¿No le dio también el cimbalillo Pepe Castrillo?
No, el cimbalillo no. Pues fíjate, otra de las cosas de la radio, de otras dos anécdotas de mi vida. Cuando el gran dictador estaba ya medio, que lo estuvieron manteniendo no sé cuántos días, nosotros teníamos una radio pequeñita que la cogíamos a través de una antena que pusimos a través de los tubos de la calefacción para tener antena para coger Radio Pirenaica, Radio España, Radio Pirenaica, que es los que informaban, digamos que te informaban más, con más fehaciente de lo que estaba pasando. Tuve un compañero de Zamora que todas las mañanas se levanta al primero a ver qué había pasado. Llegaba a la habitación, no ha muerto, cagones, para clase todo. Y el día que dijo que había palmado, no lo queríamos nadie, anda, vete por ahí, a palmar. Y ya el día que dijeron que sí, que es verdad que había muerto, por encima coincidió la muerte de Franco con la muerte de Durruti.
¿Qué año murió?
En el 75. 20 de noviembre.
Es que 75. No me acuerdo.
Y ese mismo día también hubo otro de los que nosotros teníamos, bueno, las películas que teníamos, 75, que murió, ese mismo día también murió Durruti. El artista Durruti murió un 20 de noviembre. De no sé qué año.
Tuvimos
la radio de vacaciones en el colegio. 5 días de vacaciones.
Sí. Todavía años más tarde tuvimos un poco ahí que no podías ni escribir, ni decir, ni manifestarte. Yo creo que en el 79, malamente. No sé, el 78 o el 79. Malamente. Ojo a lo que digo, ¿eh?
Ya se podía salir.
Se censuró algo.
Se podía salir un poco más.
Los vacaciones fueron en el 77.
Las primeras 77. Yo era jovencito.
Porque me pilló en la franja 18-21, no que la mayoría eran los 21.
Sí, señor. La siguiente me parece que sí que votamos, pero la primera no nos tocó votar.
Cuando se legalizó el Partido Comunista en Palencia, en la plaza del Ayuntamiento, se tiraron octavillas. Y yo estaba sentado en un banco y yo las recogí. Pues y llegaron, ¿y usted sabe quién ha sido? Dijimos que no, pero sí sabía quién era uno de ellos, porque era un amigo mío.
Cuéntanos que ya prescrito.
Claro, no lo vas a decir. Un amigo nuestro se dedicó a tirar las papeletas y nosotros cogimos unas pocas.
Que se hacían con la churrera previamente.
Malamente hechas, como se dice.
La vietnamita, se llamaba la vietnamita. La vietnamita, que era la imprenta esa manual que había. Pues ese año que estás comentando, eso de la legalización del Partido Comunista fue en una Semana Santa. Y no sé si fue un día 9 de abril. Sé que cayó en Semana Santa. Porque a nosotros nos pilló la noticia entrando por el principio de la calle Mayor del Salón, veníamos un domingo, además creo que fue un domingo, íbamos a tomar el vino y esto, y nos enteramos que se legalizó el Partido Comunista ese día. La radio nos ha informado muchísimo, y hubo una, ¿os acordáis de una canción que dijo que el vídeo mata a la estrella de la radio? Vídeo killer, sí. Radio Star, ¿no? Y el vídeo no pudo con la radio. Con la radio de momento no ha podido nadie. Y creo que la inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, que se hacen unas cosas maravillosas. Ayer me enseñó un amigo mío una foto suya vestido de no sé qué, y te enseñan y saben muchas cosas, y lo que no sabe, no sabe. Creo que tampoco va a poder con la radio.
Y es que además ahora está poniéndose mucho en valor. Yo lo decía el otro día, es que además hace muchísima compañía. Ahora que estamos hablando tanto de la soledad no deseada, a mí me parece que una de las mayores compañías que la gente de ahora podemos tener cuando no queremos estar solos es la radio.
Es la radio, yo también. ¿Parece? Yo todos los días escucho la radio, todos los días. Y voy en el coche y mi radio. Y mañana, lo primero que hago cuando me levanto, después de unas cositas, el 107.7 de Radio Colores, lo primero que escucho.
Ya me han dicho mucha gente que lo escucha, aunque no lo creáis, ¿eh?
Yo sí.
Yo
sí,
me
sí.
Encuentro gente en la calle.
Sí, sí, es verdad.
De verdad, y gente, te digo, es más, gente que lo escucha a horas que no te lo puedes creer.
Yo es que lo cojo en el teléfono, pongo 107.7,
mañanero.
Mai avisa de que ya se ha colgado. Y a escucharlo, la conversación mañanero, de ellos. Todas las
mañanas. Por lo menos que nos escuchemos.
Todos los jueves.
Y asumamos un porcentaje.
Otra cosita también bastante agradable, maravillosa, bonita, divina, es un viaje que se le ha hecho nuestro reportero dicharachero Luis, que ha estado en Valencia. Se ha ido a Valencia a ver la Copa del Rey, esas jornadas
baloncestistas. Ha sido un capricho y bonito. Tenía muchas ganas. He ido a ver otros torneos, la Supercopa Baloncesto y tal, pero la Copa del Rey me atraía desde hace mucho, desde que este nuevo formato, que se reúnen 8 equipos, los 8 mejores equipos de, yo creo, la mejor liga europea de baloncesto, con diferencia. Y me parecía espectacular viéndolo por la tele, ya viéndolo en persona. Y en el palacio que ha construido, o el pabellón que ha construido este señor, el Hacendado, el de Mercadona, el Roch, es una maravilla.
Rocha Arena.
15.000 personas, un sonido espectacular, se veía bien desde cualquier sitio. El baloncesto, que a mí cada día me gusta más, y luego lo que es un auténtico espectáculo, aparte del juego de los jugadores, que son los mejores y tal, las aficiones. O sea, es increíble que se hayan juntado ahí 8 aficiones, que en otros partidos puede haber sus enganchadas y tal, sus enganchadas, y aquí veías que había barcelonistas, madridistas, vasconistas, de Málaga, del otro, todo ahí abrazándose, tomándose cañas, o sea, haciendo de todo en un clima de amistad, de confraternidad, de disfrutar del espectáculo. A mí me parece una experiencia inolvidable. No sé si repetiré el próximo año, porque vuelve a ser en Valencia, pero si no, en 2 años volveré a ir al sitio donde sea. Además, y con la camiseta del Palencia, de Palencia Baloncesto.
¿Que no la has llevado?
La he echado en falta, porque además, había equipos de Gijón, o sea, aparte de los 8 que participaban, he visto como decenas de camisetas de equipos inferiores. Estoy aquí luciendo la de Palencia. Me ha faltado ese.
Claro, esa camaradería, eso no se ve más que in situ, claro, eso no se aprecia en televisión.
Sí que habías oído y oyes que qué buen rollo, o has visto imágenes, pero es que lo ves allí. O sea, había una alrededor, bueno, detrás del Rocha Arena había unos campos de césped artificial y habían preparado la fan zone, que la llaman, ¿no? Unos conciertos. Pero además, o sea, veías, yo he visto a madridistas y a barcelonistas casi darse besos en la boca. O sea, yo no sé si es que me he bebido ya unas cuantas cervezas, pero de verdad la camaradería, el ambiente, luego el espectáculo, el lugar. Es que me ha acompañado hasta la climatología, porque
bueno,
si está de malo, pues han sido 4 días muy, muy bonito, muy bonito. Sí que me hubiera gustado haber estado con gente, con más gente, porque si vas solo, pues no te metes en el rollo. Y claro, es que ahí la mayoría son gente joven que van a pasárselo bien, y no me extraña que la gente se lo pase bien. Yo me lo he pasado yo bien, que soy ya mayorcito, o sea, que los jóvenes...
Es que yo creo que estamos acostumbrados a ver en fútbol y ver las aficiones del Barcelona y del Madrid juntas, eso es impensable. Y aquí estamos hablando de baloncesto y es diferente. Creo que el año hace dos años cuando estuvimos en Bilbao, que ganamos en Bilbao, las dos uh-huh. peñas, de la peña de Bilbao y la peña uh-huh. de Palencia se juntaron y empezaron a decir que bote el pabellón, es increíble, y estuvieron tomando vinos por el barrio de Bilbao. Creo que eso es el baloncesto, ¿no? Y aquí creo que cuando vemos también a equipos que vienen aquí, pues también nos juntamos con ellos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de...
Son dos ambientes completamente diferentes.
Son completamente diferentes. No, yo creo que la rivalidad, una cosa es la deportividad, no, y cuando estemos en eso habrá que animar a quien sea, pero luego cuando salimos de ahí es diferente.
Otra de las circunstancias también bonitas dentro de todo lo que estás comentando es que se da un poco el cuento de la Cenicienta también, ¿no? Como nos pasó un poquito a nosotros cuando fuimos a Burgos, que ascendimos a CB, y en este caso ganó Baskonia, que no se tenía como equipo ganador, sí, porque sí. Tenía lesionados, como que iba un poco
iba de tapado.
La cenicientita mm. de este torneo, de esta Copa del Rey, como que estaba muy clara que Madrid o Barcelona se la iban a llevar de calle, porque bueno, son equipos que siempre están muy bien asentados, y los equipos que iban con alguna que otra baja, pues pasó lo que pasó, y mira, al final nos pasó que disfrutaron lo mismo que disfrutamos nosotros en Burgos.
Yo a Burgos no fui, me lo perdí. Y además que tenía intención, pero al final no sé por qué no fui. Y una circunstancia que me hizo mucha gracia fue que el partido de la semifinal, o sea, el Madrid ganó al Valencia. Y
de uno, además,
la final fue espectacular. Pero lo más gracioso fue el mercadillo que se monta a la salida. O sea, gente que no va a poder asistir a la final vendiendo entradas. Y luego al día siguiente, en mi pastilla, en mi zona, pues yo creo que era el único que no era de Barcelona o de Vitoria. Y al día siguiente todos eran vitorianos. Y fui preguntando, salvo tres chavales que estaban a mi lado, dicen, no, nosotros no lo vendimos. Pero dice, pero todos los que están aquí delante los han vendido a estos señores. Y efectivamente, pregunté a un matrimonio mayor ya, dice, no, yo ayer por la noche, en cuanto Vitoria, vamos, Baskonia se clasificó, me metí en internet, y luego la gente vendiéndolas en el propio pabellón a la salida, ya la gente se va ofreciendo
de reventa cara,
pero la gente era muy
prudente.
Muy prudente. Eso pasó, lo vendía al precio
mismo que pasó cuando comentaba ese punto de Cenicienta, cuando pasó en Burgos. Palencia, cuando Valladolid no se clasificó, que lo eliminamos, pasó exactamente lo mismo, claro. Y nadie se pasó, no hubo un aprovechamiento, es decir, como tú no puedes y todo, yo tengo la entrada, te la vendo, ¿no?
Y desde luego hubo un lleno total, o sea, la final estaba a tope, el Rocha Arena, estaba a tope, muy bonito, muy bonito.
Además, la imagen que nos has pasado, bueno, creo que la pusiste en esto de la estaca, uh-huh. Pusiste una imagen del pabellón, y la gloria bendita ver que ciudades no es comparativo, no nos podemos comparar nunca con Valencia, además nos diferencia una letra.
Estamos años luz.
Nos diferencia una letra y bastantes más cosas, que aquí no hayamos tenido todavía la condición y la convención y la convicción de que podemos ser una capital, que podemos tener un lugar donde el tema deportivo se centre, se focalice y tengamos una dignidad para poder, porque ahora mismo el pabellón se remodeló bien. Estamos cómodos, bien, pero que hay cosas que
nos falta eso y nos falta un empresario como el señor Roche que claro. Sea capaz de poner 400 pavos para 400 millones de euros millones. Para montar ese pabellón, para mantener el equipo, y yo creo que está consiguiendo cosas que Valencia no se las podía plantear con otro pabellón que también lo conocí, la Fuente de San Luis, que está pegadito y no tiene nada que ver, o sea, aquello ya parece una lata de sardinas en comparación a lo que han construido.
Pues fíjate que hablando un poco de las aficiones y todo ese tema, ¿no? De la diferencia que hay de deporte, siempre una de las aficiones más maravillosas que hay en el mundo deportivo son los jugadores de rugby. El rugby es un deporte que tiene un contacto que parece que siempre parece que se están pegando y que parece que están ahí y que salen ahí medio amoratados todos. El rugby hay una condición que después de acabar los partidos todos se van a tomar una cerveza. Todos. Es una.
La yo nobleza, no
sé
si aquí, ¿no?
Sé que en los países donde el rugby es el deporte nacional por excelencia, tienen esa filosofía de conexión entre equipo rival y no equipo rival. La rivalidad dentro del campo es algo y fuera del campo es otra historia. ¿Qué se ha transmitido a lo mejor en el fútbol? Pues igual estos valores no están tan transmitidos por el exceso de dinero que se puede llegar a ganar como un jugador de fútbol, que en el baloncesto, si no vas a la NBA y hay 22, pues no llegarás nunca. La NBA está queriendo venir a Europa. Quiere haber una liga europea con la NBA. Están queriendo hacer por la calidad de jugadores que hay y porque estos somos lo que somos, ¿sabes?
El rugby no se pudo celebrar al final aquí en Palencia, ¿no?
No, pero el campo estaba muy mal. Bueno, dejamos el baloncesto y creo que vamos a tener otra de las cosas que nos dijo May también, que tenía el hombre un poco en cartera después de que sus dientes, no sé cómo están, no nos ha contado
ya,
nada de su
Ya estamos. Quería hablar
de
Jorge.
Los incendios en Cantabria, que para la época que estamos y con lo que hemos visto...
Ya lo advertimos programas atrás, que estas cantidad de aguas iban a traer cantidad de hierba, iban a venir la sequía y iban a venir los incendios. Pero en el mes de febrero que estamos hoy a 26 de febrero, lo digo porque se repetirá el programa del año 25, perdón. Y ya ha habido en Cantabria 79 incendios a fecha de hoy. 79 incendios, la mayor parte de ellos provocados, que ya le zumba en los perendengues. En una sola semana de calor, ya han aprovechado para los pirómanos de turno, esos que sacan un beneficio después de hacer un incendio, para que los pirómanos incendien. Si después de todo lo que ha llovido, que ha sido tela marinera, en solo una semana ya tenemos 79 incendios en Cantabria, alguien debería de ponerse las pilas muy bien, porque esto va a ser terrorífico este año.
Y lo que parece ser que viene es que este va a ser una primavera de calor, con lo cual va a significar que la hierba o las malezas van a ser más, van a crecer, y con lo cual antes de que se prenda va a arder en pompa.
Claro, pero digo que este sería el momento de no ir a paliativos, a paliar el daño, sino a prevención.
A prevención.
A prevención, hacer cortafuegos alrededor de los pueblos, porque que se queme el campo es terrorífico y malo, pero ya que se queme los pueblos ya es 10 veces más terrible. Y esto ya pasó el año pasado.
Yo os quiero comentar, en el año, hace 6, 8 o 10 años, el 20-tantos de diciembre se quemó Asturias y Cantabria. Acordaros, de diciembre os hablo. Cuando sopla el aire sur, el pirómano es el mejor aliado que tiene. Ese aire que mató los eucaliptos, que mató lo que pilla, aunque esté verde. El pirómano y el que no es pirómano. Acuérdate la otra semana, o la última vez que estuvimos en la radio, cuando se fueron, nos quedamos tú y yo y estuvimos hablando de que cuando se quema el monte, ¿de quién es la culpa? ¿De la administración central, regional o del propietario? ¿Te acuerdas?
Sí, esto vale. lo hemos hablado, pues lo hemos dialogado muchas veces.
Yo llegué a casa.
Hay un reparto de culpa.
Vale.
Pero bien. Hay muy pocos que asumen su parte.
Vale, pues claro que no lo asume nadie, y acaso es cierto. Yo llegué a casa y me leí la ley de montes. Y la ley de montes dice: cuando una parcela abandonada después de 20 años pasa a ser monte. Es decir, el dueño, sin respeto ni nada, puede ser un dueño que ha dejado un monte, o un dueño que haya caído enfermo, o se haya muerto, y los hijos, etcétera, etcétera, o haya habido un cultivo detrás y no ha dado a hacer eso, pasa a ser monte. Es decir, ese monte ya no se puede tocar. Maleza, no maleza, haya lo que haya. Cuando se quema el monte, ¿de quién es la culpa?
Cada vez de alguien.
El que pone la ley, que es el que tiene que respetar. Yo estoy contrario a lo que decíamos el otro día.
Cuando es un pirómano el que...
Te quiero decir que cuando se quema un monte, si a ti no te dejan limpiarle y no te le dejan tocar para limpiar, ¿el responsable quién es?
Será la administración.
La administración. Y la administración dice: usted es el propietario.
Sí, pero que cada uno, cada cosa tendrá un culpable. Yo ahí
que
no entro.
El culpable yo no te lo discuto.
Tú hablas de paliativos de...
Sí, yo te digo: cuando hay unos incendios, como hubo el año pasado y puede pasar este año, que es lo más normal, está todo a sal bajado, no está cuidado, no hay ganado para que lo pueda limpiar, etcétera, etcétera. Cuando se quema ese monte, Si tú no le has dejado al propietario limpiar porque ya han pasado más de 20 años y es monte y no se puede quitar una paja...
Esos serán casos muy concretos, ¿eh?
Es la ley.
Y serán
lo marca la ley.
Pero serán casos muy concretos.
Lo marca la ley.
Que lo marcará, que... no digo que no.
Como lo marca la ley.
Como los asesinatos, son sí, casos muy
pero
concretos.
Pero te quiero decir, May, que si tú quieres hacer una limpieza en tu parcela porque está llena de broza después de 20 años y la administración te dice, si lo tocas te denuncio...
Pero si la limpias a los 19 años,
no sigue te pasa
siendo
nada.
Tuyo. Bueno, pues
no te
entonces
pasa
a
nada.
Lo mejor también es casualidad, o sea, que un propietario diga a los 20 años que quiero hacerlo.
Abandonadas 20 años habrá, pero...
Hay no, hay mucho pero, monte.
Sí,
yo tengo monte, lo vuelvo a decir, y no le puedo tocar. Porque
no
puedo
a poderle tocar?
No le puedo tocar, porque si yo quiero quitar una rama tengo que pedir permiso, bueno, y el permiso me le van a denegar. Porque
que te
no
le denigan,
puedo,
¿por qué?
Porque no puedo hacer esa limpieza de ese monte. Tienen que ir ellos, marcarme si vale la pena, no vale la pena. Ah, es pues, monte y usted no lo puede tocar.
Me voy a pasar por la Junta a preguntar.
Pregúntalo.
Este porque me parece un tema
sí,
súper
es monte y no se puede quitar. Viven animales, viven muchas cosas, viven muchas especies, vive el otro, vive María Santísima, como digo yo. Pero esa parcela tiene un dueño y habrá que limpiarlo.
No lo sé, eso lo dices tú, habrá cosas que habrá
coge
que
limpiar. Coge la ley de montes de Castilla y León.
Habrá cosas que habrá que limpiar y cosas que no, no lo vale, sé.
Pues
lo
que no limpias nada.
Otra de las
no.
cosas que son evidentes dentro de lo que estamos hablando de las responsabilidades, como dice Mike, que ciertamente aquí tiene que haber responsables,
claro.
Porque los hay. Tenemos un consejero de Medio Ambiente, el señor este famoso, que yo no quiero decir ni su nombre, que parece ser que le quieren apartar un poco dentro de presentarse a estas nuevas elecciones.
Se va.
El Suárez Quiñones, famoso, sí, lo que tengo que decir, porque al final no me deja la condición. No, le han apartado. Le han apartado de candidato. Dicen que le van a colocar no sé dónde. Bueno, son personas que, tanto él como parte de las consejerías...
Es un poco inútil.
Quita poco. Entonces,
es,
como...
Es,
confederación.
Sí, pero eso pasa a gobierno central.
Como podéis escuchar un momento las cosas de esta gente, si les escucháis, solo un pelín que les escuchéis, aparte de la inutilidad que estamos sacando a relucir, te das cuenta que nunca aportan nada de solución. Están los... bomberos forestales, están personas que se dedican y aman el monte, hay personas que tienen un cariño hacia que esto funcione, a los que no se les hace no solo ni caso, ni se sientan con ellos a hablar. Porque tienen tanta prepotencia, esta gente tiene tanta prepotencia, que se han quemado cuántas cientos de miles de hectáreas en la culebra, cuánto ha pasado, ya pasó el tiempo, se murió el perro, se acabó la rabia. ¿Cuántas han quemado este otro año pasado? No sé cuántas, en mil zonas, incluso nos tocó en la provincia nuestra de Palencia. ¿Qué ha pasado? Se murió el perro, se acabó la rabia. Aquí hablan, y nadie toma una determinación seria para decir, señores, ustedes tienen que ir a la cárcel.
Mira, Jorge, el año pasado este programa nuestro de La Estaca juntó para hablar de incendios, después de que se produjeran los tristes incendios de la montaña palentina, a un ingeniero de montes, un ingeniero forestal, un bomberos, alcaldes de pueblos donde hubo los incendios. Nosotros, un pequeño programa, es capaz de coger diferente el toro por diferentes cuernos, por diferentes sitios. Y esto, si lo hiciera alguien y les escuchara, un alcalde de un pueblo nos decía, los pueblos tienen que participar, que les den un apoyo para comprar cabras, ovejas o no sé qué, y ellos que las mantengan. Un agente forestal que juntamos, Álvaro, un chico magnífico, dice, nosotros, claro, cuando no hay incendios nos mandan para casa y no se hace labor preventiva. El ingeniero forestal dice, o sea, hemos juntado con diferentes opiniones, que alguien les escuche, coño, que alguien les escuche, nosotros sí les escuchamos, pero no tenemos poder ejecutivo.
¿Sabes qué sucede? Que es triste de cojones, que estas personas se nieguen a asistir a tertulias como estas o a que alguien les entreviste, porque desde que se inventó, me voy a presentar una rueda de prensa sin preguntas, ¿a qué vas? Lo lógico es que tú te presentes a los sitios y como dices un culín como esta pequeñita emisora puede reunir a esta gente lo puede hacer. ¿Qué hacen? Que no van, tengo la agenda muy apretada, pase usted de mí, sí, depende qué radios y qué emisoras, sí. ¿Sabes? Entonces es lo triste que al final, es lo que me han comentado, que están sustituyendo personas por cámaras de vigilancia.
¿Están?
Sustituyendo personas...
Yo no por sé, cámaras. No sé cuál es más efectivo, pero que lo que hagan que sea efectivo.
Pues una cosa, según dicen esta gente, es normal que una cámara de vigilancia, cuando se quiere dar cuenta, pues ya está un incendio, según dicen estos expertos que hablamos, y de ya está el fuego donde tiene que estar. Porque una persona que está de vigilancia está todo el día, está todo el tiempo, va viendo, mira, sube a la torre, va por el monte, sabe dónde se puede preparar cualquier historia. Cuando una cámara que está enfocando a un punto concreto y el fuego va por otro lado, pues pero cuando quiere llegar la cámara...
El problema no es cuando ha empezado el fuego, el problema es lo que dice Mike. ¿Qué prevención hay sobre eso?
Ya, pero cuando no la hay...
Porque hoy estamos diciendo, ya lo denunciamos aquí, y es una emisora... Eso, insignificante. Pero si ya lo estamos denunciando y lo está viendo la sociedad, que el problema no es cuándo hay que apagar, sino cuándo hay que prevenir. Y ya estamos diciendo que un año como este, que ha llovido, que ahora hay una chisma de hay una ola de calor, que esto se va, la maleza va a crecer a marchas forzadas, lo que hay que hacer es cortarlo, prevenirlo, hacer cortafuegos, como sea.
Bueno, pues
pero
todavía,
no empezar después.
Todavía no ha habido...
Entiendo que los medios no son infinitos, pero empezad por alguna parte.
A ver, este año ha habido inundaciones. Los cauces están llenos de mierda. Las parcelas se han llenado de agua, porque no han podido desahogar a esos cauces. ¿Qué pensáis que va a hacer la gente para que sus parcelas queden limpias? Yo os pregunto, ¿qué van a hacer? Pues no tardando van a tener una cerilla. Y esos cauces van a quedar limpios. Es así de fácil. ¿Nadie les quiere limpiar? Pues habrá que limpiarles. ¿Quién va a ser el pagano? ¿La persona que se le llenan las parcelas de agua? Porque tiene que respetar ciertas leyes. Hombre, para respetar las leyes primero tendrás que cumplirlas tú el primero.
Si escuchamos,
y después hacerlo.
Si escuchamos a las personas que estamos diciendo que son las que implicadamente saben de qué va el tema... Llevan queriendo reunirse con la administración, porque desde que han pasado estos incendios siempre va a haber una reunión, siempre nos vamos a juntar. Llevan ya solicitándolas, ahora, el tema de la prevención que hablamos y demás, llevan solicitándola desde hace ya tiempo. No les ha hecho caso nadie. Hace poco han denunciado, unos agentes forestales estos han denunciado que la Junta, el señor este, que no quiero decir su nombre, que le diré otra vez luego más tarde, pues les hace caso omiso, que no les atiende ni el delegado, porque luego está este, el consejero, asesor del consejero, el que abre la puerta al consejero, el director general. Hay una serie de filtros que tienes que pasar.
El político que ha puesto a dedo.
Que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, ¿no? Y entonces, esto ya son cosas que se van de la mano.
Pasa porque se ponen las leyes y no se actúa sobre ellas. Pasa porque hay un descuido total. Y todos tienen que ser partícipes de que nunca pasen estos problemas de los incendios, de que un monte se quema o no se quema. Pero, por favor, pon las cosas en condiciones. Una persona quiere limpiar un monte, déjale limpiar el monte, que no le va a tirar entero, déjale limpiar. Que mañana se quema y el responsable va a ser el dueño de la parcela. Claro, porque tú te vas a lavar las manos. Pero y mientras no le has dejado, le hace una limpieza.
Es que no tienen cintura esta gente. O sea, hay una demanda y ellos son súper rígidos. No son capaces de pensar con fluidez, con rapidez, con eficacia. No son capaces.
Están con miedo.
Viven en un mundo político y no viven en una realidad.
Ese es el problema, que no es la realidad.
Ellos viven en un
mundo. Señor.
La política me dice esto. Vale, de acuerdo. Pero la realidad, ¿cuál es? Es como si yo voy a un bar y me dicen, no, el café vale 2 euros. Y ellos dicen, no, yo en el Congreso, el bar del Congreso vale a 0,50. Y ellos se piensan que el café vale a 0,50, no vale a 2 euros. Uh-huh. Y aquí se piensan lo mismo. Tú eres capaz de coger a un trabajador, a un ingeniero de montes, a un no sé qué, y ellos no son capaces de coger a esa gente, que es la gente que vive en el pueblo, la gente que está sufriendo las consecuencias.
No quieren, yo creo que no sean capaces.
Ellos ponen las
quieren,
normas.
No quieren.
Mira, esta gente trabajar, yo creo que la palabra trabajar es algo que no tienen su condición.
No, pero hay gente muy trabajadora en la administración.
No estamos generalizando, yo no generalizo. Hablo que lo que son las personas que realmente repercutiría toda esta responsabilidad son los que no trabajan. Y como no trabajan ellos, las personas que quieren hacer, como llega un momento que se deben de dar contra una pared y esa pared no se traspasa, pues entonces... Estamos donde estamos y como estamos. Fíjate
pero espera un poquito. Ellos ponen las normas desde un sillón. y no viven, como dice Jesús, claro, no viven la realidad en el campo o en el medio rural, no la viven y no saben lo que es. Las normas hay que cumplirlas porque las pongo yo. Hombre, si no sabes de qué va el tema, no las pongas. Habla con la gente, oye, queremos hacer esto, ¿qué os parece para aquí o para allá? O habla con tu equipo de forestales o etcétera, pero no me pongas una norma porque tú quieras. Hay normas que hay que revisar o hay que mirar y hay que estar en el medio rural para comprenderlas y para entenderlas. Yo es que lo de los montes, lees la ley de montes y te quedas así de piedra y dices, bueno, ¿esto de qué va?
Ya.
En tu zona, Fortú, tiene que haber muchos problemas de esos. Muchísimos.
Pues, no los
y en la zona del Cerrato lo mismo.
Mira, yo puedo hablar personalmente de una parcela que la pusieron de pinos. Creo que yo era un crío, pues hará sobre el año 1970, 1960, uh-huh, cuando empezaron a poblar todos los montes, y ya los pinos son grandes, y hace ya muchos años que mi padre y yo dijimos, bueno, al guarda forestal, vamos a cortar estos pinos, y me dijeron, no, si tú cortas los pinos, esto te vale no sé cuánto, no sé qué. Digo, pero si la tierra es mía.
Sí, así es.
Si la tierra es mía, ¿por qué no puedo cortar? Harto es que dao para que pongan estos pinos. Que yo lo podía haber dicho, no se ponen, que estoy dando un bien social.
Esa es la realidad.
Agronómico. No.
Yo
si usted quita los pinos, tiene que pagar. Pues se morirán los pinos.
Esta gente ha viajado poco. Ya he dicho más de una vez aquí el sistema de las landas. Un sistema rotativo. Árboles. Durante 30 años se quitan los árboles y los cepellones y se tienen cosechas o dobles cosechas durante X años y se van plantando cíclicamente.
Así
de
es.
Tal modo que la masa forestal nunca
sigue entera.
Sigue entera y sin embargo el aprovechamiento es integral, unas veces de madera, otras veces de zanahorias y otras veces de
eso lo hacen los mismos dueños de los montes, con una administración que ha podido llegar a un acuerdo.
Claro, pero simplemente tener un poco de luz. Claro. Tener un poco de luz.
Lo que no sé es cómo es tan difícil si algo funciona casi al lado nuestro.
Yo tengo una furgoneta y me ofrezco a llevar a quien sea para que lo vea, que yo ya lo conozco.
Yo también lo conozco muy bien.
Yo se lo enseño.
Después de esto, intentaron repoblar las laderas que hay, porque mi pueblo da la casualidad de que no es tierra campos toda llana, que hay muchas laderas. Entonces intentaron repoblarlo y vino el guarda, ella fue al ayuntamiento, nos llamó a la gente y lo primero que le dijimos, lo que pongas, ¿de quién va a ser? ¿De los forestales? Pues que se queden los forestales, que cojan los forestales las tierras, las compren y las pongan.
Claro.
Y no se han puesto más.
Claro.
A cuenta, zanjamos un poco si queréis. Hay una frase que he leído hoy en el calendario que dice, hablando de este tipo de personas, dice: un necio puede hacer en una hora más preguntas que un sabio puede contestar. Fijaros, toda esta gente que cuando van y dejan de hacer y no preguntan, nunca contestan, historietas de estas. Nos quedan 8 minutos de programa, tenemos que hacer un par de cosillas. Una de ellas es leer las palabras.
Hombre, por Dios.
Nuestras palabras.
Hoy tenemos
algo especial, es una despedida tenemos ahí en el teléfono, que debe de ser algo, porque el nombre que tiene es maravilloso. Yo contaré un chiste antes de irnos con relación a la radio, ¿vale? Bueno, vamos a leer unas palabras, leeremos dos o tres, el chiste, así nos da tiempo a todos tener. A ver quién sabe lo que es un tiñico.
¿Un?
Tiñico. ¿Qué? Tiñico con N, tiñico.
Eso es de aquí, de...
Soy de Palencia, un palabra palentino que dice: es un pájaro de varios colores resaltando el rojo del pecho. Por eso se llama también petirrojo. En tierra de campo.
Eso llevaba trampa.
Por
petirrojo le conocemos todos.
Otro, mira. Tilbury. Acentado en la I. Tilbury
es un coche de caballos.
Tilbury.
Parque de atracciones, ¿no?
Un coche de caballos.
Es un carruaje especie de tartana de dos ruedas y descubierto.
Sí, sí.
Mira,
Juli,
estas palabras que me han mandado. La mayoría, algunas conocemos. Testel.
Tú sí que eres un testel.
Pues,
exacto.
¿Estorbo o qué?
Me lo han mandado, y chiquito, que todos la conocemos.
No. Chiquito en Palencia.
Chiquito.
En Palencia es chiquito.
Chiquito, perdona. Chiquito. Abulto.
Abulto, sí.
Tú, vale. ¿Y sabes de dónde viene lo de abulto?
De Monzón.
Viene de Monzón.
Es palabra muy corriente.
Pero viene de Monzón porque cuando iban a pesar los nabos, sí, se les cogían a mano y decían, pésalo al bulto.
Ah.
Y de ahí viene lo de abulto.
Al bulto tanto esto. Eso decir, es. A ver, tú, que te metas en el personaje. Muy corriente. ¿A qué no sabéis lo que es un tirachinas?
Hombre, sí, sabéis que
mentira, sí, no lo sabéis.
Un tirabeque,
no. En mi pueblo, perdigallo.
No, un tirachinas es lo que tienen los chinos entre las piernas.
Que sí.
Y luego os voy a decir otra ya, esta, y luego ya si quieres pasamos al. Que esta le hemos dicho muchas veces cuando. Tirillas.
¿Tirillas?
Eres un tirillas.
Yo no, mira, soy un tirillas.
Es una palabra que nosotros empleamos mucho con nuestra nieta. Eres una tirillas.
Se aplica al niño.
Eres
de
una tirillas. A la italiana. Y ya la decimos, ¿qué te dice la abuelita? Y, tirillas.
Se aplica al niño de Bilucho, persona exageradamente, sí, es, delgada. Es un tirillas. También se dice siete jijas.
Sin otras
palabras, jijas, que se llama mucho. Jaulillo o cuatro jijas. En Santander significa siete mesino.
Siete mesinos. Y aquí se suele
decir. Antes de que pase Maya a decirnos cómo se llama. Eso que tienes, voy a contar un tema de lo de la radio, porque en la radio antes hemos estado hablando de las dedicatorias y todas estas cosas, qué bonitas, qué románticas, qué maravillosas, ¿no? Dice que estaba uno en la calle y se encuentra una cartera, y en la cartera la abre y dice, joder, 500 euros. Y dice, claro, dice, hostia, el carnet de identidad de este hombre, ¿cómo se llama? Y dice, hostia, Antonio Pérez. Y dice, joder, pobre hombre, qué pena. Voy a llamar a la radio, llama a la emisora. Y dice, hola, buenas, mire, que es que me he encontrado una cartera con un carnet de identidad que pone aquí Antonio Pérez. Y dice, ¿qué quería usted? Y dice, dedicarle una canción. Es el amor de la vida nuestra, ¿no?
Rodea. ¿Sabes lo que es una rodea?
Hombre, sí, hombre. No hay palentino que no,
que no la sepa. Pues no, son palabras palentinas.
Te digo una cosa, Juli. Te voy a decir una cosa, Juli. Yo cuando voy a los restaurantes, como soy, si no se hubiese inventado lo de Don Quijote de la Mancha, yo soy el que siempre se mancha, siempre pido una rodea. Y tengo que dar siempre explicaciones.
Y subes por el arambol, ¿no?
Siempre tengo que dar explicaciones.
No, por el arambol no se sube, se baja.
Se escolinga.
Es que no se baja, se escolinga.
Bueno, pues cuatro minutos nos queda, pero queremos meter un poco de. Una cosa divertida. Cuéntanos ese teléfono que has traído aquí tan mágico.
Bueno, pues estamos actualizándonos haciendo la familia Cebolletas, que formamos aquí el conjunto este, el más joven, treinta y tantos. Pues hemos actualizado para hacer unas entrevistas telefónicas y que el teléfono salga por la radio. Ahora ya podemos acceder a Google también por la pantallita esta que tenemos aquí. En fin, que estamos en proceso
de inteligencia artificial,
de
reciclaje total.
Nos traemos un tiesto dentro de poco,
hombre, lo que haga falta. En fin, yo sí que quiero decir que es un rato súper agradable y que espero que a nuestros oyentes les llegue este rato súper agradable, que lo hacemos con todas las ganas del mundo.
Pues eso, ahora viene el momento este ya, que es el estelar de la despedida. Queridos amigos, después del ratito ese que hemos tenido, tenemos una sorpresita que vamos a ponernos en marcha.
Nada, escuché una canción, 0,2. Una canción que me gustó mucho y voy a intentar que se.
¿A quién se la dedicas?
Bueno, con esto nos despedimos por hoy. Hasta la próxima, amigos.
Bueno, queridos amigos, como dice May, mañana más y mejor.